Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacalle.
¡Pum, pum, pum!
¿Eso todo?
Vamos así.
Atención, en el estudio tenemos a la productora y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
Del lado Habana, Cuba. Qué preciosidad de mujer, señor.
Ah, yo pensaba que era el auto que era precioso.
Detrás de los controles en la esquina caliente, no relación, Osmar el Chinito Martínez.
Después de mirar a esta figura tan linda, tenés que mirar a este chino, señores. Le ronca la maranga.
Calentando en el bullpen. Ay, Dios mío. Él dice ser la enciclopedia del béisbol cubano, Orlandico el Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacalle. Un saludo para todos los fanáticos que escuchan este programa, que son tantos que si, para poder mencionarlos necesitamos 50 horas para mencionarlos a todos. No. Porque dicen los que saben, después de las peñas que se han formado, los fanáticos están esperando a las 7 de la noche para abrir las boberías que abra Lacalle. Así que yo voy a presentar a Rafael hoy. Rafael, estaba leyendo en el periódico en español, que claro, que son noticias viejas siempre, no sé por qué, de que Fomento tuvo un basquetbolista buenísimo en los años 40, jugaba basquetbol en la Universidad de La Habana.
No sé, no me acuerdo.
Yo no sabía, ¿verdad? Entonces me llamó la atención. Pero bueno, Rafael viene hoy con un suéter. No sé si, no se parece al mío, a mí me engañaron, me mandaron otro que es igual que el que yo tenía. Claro que son, yo dono 20 pesitos. Sí. Ellos te piden 20, 100, 200, 500 o 1000, pero yo mando 20 y te lo mandan igual.
Te lo mandan igual.
Porque si yo tuviera millones de dólares, como tiene los picheratos que firman por 200 millones, yo le daba un millón de dólares.
¿Ah, sí?
Al Comité Olímpico.
Oye, Guajiro,
de las Olimpiadas.
Guajiro, te ponen eso y tú le mandas 20. Y, pero tú puedes mandar a los 20 y no pedir el Jackie.
Sí, pero tú sabes que ellos no te exigen nada.
No, ellos no te exigen nada. Ellos piensan
y además
que tú,
te mandan una
ellos
cosa.
Ellos piensan que tú vas a tener un poco de coro y si le vas a mandar 20, no pide que te manden el Jackie. Pero,
te mandan una cosa.
Evidentemente te han equivocado.
Te mandan una cosa. Oye, te mandan una cosa que es lindísimo. La dirección tuya con todo eso de las Olimpiadas.
Claro.
Y tu dirección y el teléfono y toda la cosa lindísima.
Claro, yo sé.
Así que...
¿Por qué tú crees que te llega eso a ti, Guajiro?
Entonces, Rafael, que...
No, dime. ¿Por qué tú crees que a ti te llegan esas cosas?
Porque tú me dijiste.
Pues, sí.
Oye, y parece que se dieron cuenta rápidamente. Y dije, a la semana me mandaron.
Naturalmente, yo le dije: este es un gran atleta y un tipo muy generoso, y es el hijo. Y me mandaron una carta que decía: debe haber sido buen atleta. De generoso no me dieron nada.
Es una organización bien fuerte, ¿verdad? Ahí no hay truquito como las pelotas se desinflan ni nada.
No, el Comité Olímpico de Estados Unidos
ni las pelotas heladas tampoco.
Las pelotas heladas, mentira tuya, las pelotas heladas, pero bueno. El Guajiro mete unos cuentos. Esto no, el Comité Olímpico de Estados Unidos, una cosa seria, no coge ningún dinero del gobierno. Tiene muchas formas de recaudar dinero. Por ejemplo, en mi familia todos los automóviles tienen una chapa que tiene la sigla del Comité Olímpico de Estados Unidos. Nosotros pagamos cada año extra por esa chapa y ese dinero va para el Comité Olímpico. Y entonces tiene estas donaciones que se le dan y que uno le manda $20, de $20 a $1,000, y ellos le mandan algo. Y claro, cuando uno manda $20, normalmente uno no pide nada, pero tú sabes que Guajiro no perdona a nadie. Y entonces Guajiro le mandan un yaqui que vale como $50 o $100.
Entonces el Comité Olímpico perdió plata.
Guajiro la pérdida.
Lacalle no estaba aquí, Lacalle estaba en la televisión. Pero tú trajiste aquí al señor colombiano ese que era el comité, ya está retirado.
Bueno, murió la semana pasada.
Pero sí, de consejero ahí en la...
Tú no entiendes que... murió la semana pasada.
Ah, pues yo no sabía nada.
Pero si lo dijimos aquí, dedicamos programa.
No la noticia.
Le dedicamos un programa entero. Edemio estuvo repitiéndolo. Inclusive me dio el pésame a mí, repitiéndolo.
Pero no tenía enfermedad ninguna, ¿no?
No, bueno, tenía
80 años más o menos.
Tenía 90 años, 89.
Pero no fue una enfermedad.
No, 89, pero murió de un cáncer en el hígado, así que no había mucho que hacer ahí. Bueno, déjame dedicar un minuto, ya que abriste esto, porque no vamos a dejar eso así. Fidel Mendoza fue miembro del Comité Olímpico Internacional, ganador de lo que llaman la Orden Olímpica. Se la dan unos pocos miembros, no a todo el mundo le dan eso. Y fue un gran hombre, pero fue un médico retirado, fue un gran médico. Cuando fue Pablo VI a visitar el Papa Pablo VI a Colombia, el presidente le pidió que él fuera el médico de Pablo VI. O sea, te das cuenta que como médico fue un gran individuo. Y murió aquí en Miami. Lo cremaron, llevaron sus cenizas a Bogotá, ahí el Comité Olímpico le hizo un acto, y a él le gustaban mucho los boleros, y le tocaron boleros todo el tiempo. De ahí lo llevaron un avión de la Fuerza Aérea a Cartagena, y un buque de la Armada colombiana llevó al mar las cenizas de él, y en una ceremonia lo echaron. Fue una cosa muy emocionante, pero un gran hombre, no hay duda. Un país tan castigado como es Colombia, que ha pasado tantas cosas malas y tanta gente mala ahí también, pues tuvo un individuo que fue un individuo excepcionalmente bueno, y le rindieron tributo por eso. Y yo dediqué el otro día mi segmento a eso, y Edemio tuvo la cosa de en varios noticieros mencionarlo, dar la biografía de él, etcétera. Pero Guajiro estaba pichando para segunda y no se dio cuenta.
Me quedé muy impresionado porque no habló y nadie... Yo no sabía que había un colombiano por tantos años en las Olimpiadas, y era un señor que, figura, había que escuchar. Estaba sentado ahí al lado tuyo, sí, y yo estaba oyendo las cosas que él habló. Y entonces le pregunté del béisbol de la costa. Dice, sí, yo todo entendido de lo que el béisbol en la costa, donde se juega. Y mencionó la familia de Barranquilla, que son los dueños del equipo, donde sí, son los dueños de los
acuerdos. Él fue el presidente de la Federación de Béisbol de Colombia también.
Exactamente.
Sí. Muy bien, damas y caballeros, en esta edición de Al Duro y Sin Guantes vamos a hablar de fútbol, balompié, vamos a hablar del baloncesto de la NBA, vamos a hablar de boxeo, nuestras acostumbradas secciones de Put Me In Coach, hablando de pelota, Talking Baseball y los Sultanes del Swing. Y ahora le pedimos al Chinito que nos ponga la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Ahora sí es oficial. Ichiro Suzuki viene para los Marlins de Miami. Rafael y yo estábamos hablando de eso. Han estado negociando. Personalmente me gusta este fichaje. Yo quiero ver a Ichiro Suzuki jugar aquí en el right field y el left field de este estadio tan grande. Todavía se mueve muy, pero muy bien. El futuro miembro del Salón de la Fama, porque eso es lo que es, Ichiro Suzuki, ha firmado un contrato que le podría pagar, entre una cosa y otra, $2 millones. ¿Ok? Y dicen las malas lenguas que no tendrá opción, que posiblemente el contrato no tenga opción para un segundo año, porque ya tiene 41 años Ichiro, sí, Suzuki.
Él no está por el dinero, él está porque le faltan 156 hits para llegar a 3.000 en las Grandes Ligas.
Sí.
Y que empezó muy tarde en las Grandes Ligas, pero ha bateado tantos hits que ya tiene ya 2.800 y pico.
Correcto. El año pasado batió promedio 284, se robó 15 bases, todavía corre bien, y jugó las tres posiciones en el outfield en 143 partidos en el 2014. A veces solamente lo ponían en los últimos dos innings por propósitos defensivos. Eso es muy común en la pelota aquí. Y como dijo Rafael, le faltan 156 para llegar a los 3.000, y está bateando en su carrera profesional 317.
Sí, casi nada.
Qué barbaridad.
No, y eso, yo estaba mirando también otras cosas que tiene Ichiro Suzuki, es que los primeros 10 años 200 más, pero rompió un récord que había aquí de toda la vida de Gil bateando una temporada.
En por temporada, sí, de George Sisler, el padre de Dick Sisler, sí. Que tenía 256
juegos. 260 y pico.
Sí, una cosa así.
Barbaridad.
Pero el caso, él rompió para temporada, pero no para los 154 juegos. Porque cuando tenía 100... Eran 154, sí. Y ahora son 162. Cuando había 154 juegos, Ichiro no había llegado todavía a los hits de George Sisler. Okay. Él lo llegó, batió entre 154 y 162, pasó George Sisler. Okay. Esto, pero por temporada, él tiene el récord.
El caso de Hen Aaron, los honrones.
El caso de Hen Aaron y el caso,
y pico de,
y el caso de Roger Maris con la... el caso de Roger Maris, que cuando llegaron los 154 juegos, donde cuando Babe Ruth había batado 60 en 154 juegos, Roger Maris no tenía 60 todavía en los 154. Sí. Batió los más después, batió el 60 y el 61 después del juego número 154.
Pero hay que reconocerle a los dos que hicieron algo que nadie ha hecho. O eso de Sisler, es el padre de Dick Sisler, aquel famoso pelotero que jugó con el equipo tuyo
en La Habana, que jugó en el Tropical.
Un verdugo grande.
Sí.
Óyeme, y fue presidente de la Liga Internacional por muchos años, hasta que se retiró. Y después Dick Sisler cogió la batuta de vicepresidente y tuvo 3 años ahí. Entonces inventó hacer una selección, y le decían los payasos de Grandes Ligas, y paseaban por todos los parques, y donde quiera que iba se llenaba el estadio.
Sí.
Dick Sisler.
¿Te acuerdas el tipo aquel que hacía de payaso? Que el tipo feo aquel que hacía de payaso, no me acuerdo cómo se llama, era morirse la risa, que lo colgaban por los pies y bateaba. Sí.
Pero yo me recuerdo.
Oye, perdona, Guairo, tú sabes que ya eso no lo hacen, antes eso era lo más bonito. Pepe, a lo mejor tú no viviste eso, ¿no? Que había unos tipos que eran...
¿Qué está haciendo el lacayo que está tan calladito?
¿Qué estás
escribiendo?
Está sacando cuenta ahí.
¿Tiene noticia? Aparte, ¿quiere
otra noticia? Sí, hay más noticias, pero Rafael te está preguntando algo.
No, yo estaba pensando en lo que tú me ibas a preguntar a mí de Suzuki, y entonces yo dije, caramba, pensar que ese muchacho pudiera estar en dos Hall de la Fama. ¿Pudiera hacer eso, Rafael y Lecalle?
Naturalmente, el Dragon Hall de la Fama de Japón, seguro. Y entonces, de aquí es muy probable que esté. Él quiere estar seguro, aunque yo vi una entrevista que le hicieron hoy, precisamente. La estaba viendo. Y la pregunta que le hace Bob Costas a Ichiro Suzuki es: cuando usted esté en el Hall de la Fama, ¿el discurso que pronuncie lo va a pronunciar en japonés o en inglés? Y entonces está con un intérprete que le traduce simultáneamente, buenísimo un intérprete de japonés. Y entonces Ichiro le dijo, eso lo vi hace 15 minutos, Ichiro le dijo, el que yo contestara esa pregunta significa que yo tengo expectativas de ir al Salón de la Fama. Yo no tengo ninguna expectativa de ir al Salón de la Fama. Pero cualquier discurso que yo haga, a mí me gusta que no me malinterpreten, y yo no domino el inglés, por lo tanto cualquier discurso que yo haga en cualquier parte va a ser en mi lengua nativa y con alguien como él que me traduzca.
Claro, que el inglés de él no se va a expresar igual que en su
idioma. Claro, es lo que está diciendo, que pasa a todo el mundo. Así que pero Chiro, yo creo que va a ser una influencia y va a traer gente al estadio. Eso es interesante. La gente va a ir a ver el juego. Sí.
A ver si lo veo jugar.
Ajá. A ver a jugar a Ichiro Suzuki, porque no hay duda que es un tipo que, vaya, estamos hablando de uno de los mejores jugadores de nuestra época. Porque es verdad que él no tiene sus 3.000 hits todavía en las Grandes Ligas, pero es que vino para acá ya como tenía no sé cuántos hits en Japón, ya vino muy mayor ya.
156.
Sí, este año no llega.
En dos años
sí.
A menos que juegue todos los días.
A menos que se lesione en Carlos Stanton y el juego de right field.
No, pero en Chile puede jugar left field también.
A menos que se lesione Yelich.
No, que se lesione. A sentar, a chupar banquillo Yelich y poner a Chiro Suzuki.
El físico de él es de un muchacho de 25 años. Ahora bien, él se ha lesionado alguna vez ya aquí.
No. Si
muy
el,
poco, ¿no?
El tipo hace ejercicio cada vez que va al bate. Al bate, tú dices, hace un swing, se quita el home, se hace cuclillas, te tira, pues, y se vuelve a parar otra vez.
Parece que un juego de pelota dura 5 horas.
Exactamente. Entonces, cuando están los files, el tipo está haciendo cuclillas, plan. cancha, ese lío, el hombre se pasa el día entero haciendo ejercicio. Está hecho un alambre. Si no, digo yo, va a jugar cuando tenga 50 años todavía.
Es verdad, es verdad. Bueno. Muy bien. Vamos a pedirle ahora al Chinito que nos ponga la musiquita de la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, el toletero venezolano Gregor Blanco ha firmado un contrato de 2 temporadas con los Gigantes de San Francisco que le estará pagando $7.5 millones. Un acuerdo que cubre sus 2 últimas temporadas de arbitraje salarial. Blanco va a ganar esta temporada 3.600.000 y casi 4 millones en el 2016. Con la adquisición del nuevo jardinero izquierdo Nori Aoki esta semana, es probable que Gregor Blanco sea utilizado como reemplazo en los jardines. Estamos hablando de un outfielder suplente como Ichiro Suzuki. Sí. Ya tiene 31 años de edad, ha jugado al menos 141 partidos en cada una de las últimas 3 temporadas con San Francisco. Batió 260 con 5 jonroncitos, 6 triples, 18 dobletes y 38 carreras producidas en 146 partidos el año pasado.
Sí, pero jugó muchas veces regular.
¿Qué edad tiene tú ese? ¿39?
31.
Está viejito.
31.
Oye, ¿y qué te pareció de Gómez?
Ah, sí, Johnny
Gómez. Portugués firmó con Atlanta.
Johnny Gómez.
Johnny Gómez. Dispáralo.
Sí. Johnny. Firmó por $4 millones, Johnny Gómez.
Correcto.
Dice que tiene, y creo que tiene una opción, ¿no? Él va a compartir el jardín izquierdo posiblemente con el dominicano Zoilo Almonte. O sea, porque Johnny Gómez ya no es un jugador de todos los días. ¿Ok? Esto. Tiene poder, pero el año pasado no batió casi nada, batió 165 y 2 jonrones batió. Batea 276 contra los zurdos con 4 jonrones.
Sí, y a propósito, ya el toletero cubano Yasmani Tomás está practicando tercera base con los Diamondbacks de Arizona, allá en el desierto. Y ustedes saben cuál es uno de los coaches principales de él. ¿Ustedes se acuerdan de Mark Grace? Que jugó, sí, con los Cachorros y los Gigantes. Bueno, él está ahora como uno de los coaches principales, le está ayudando a calentar. Fue el primero en presentarse a los campos de entrenamiento.
Sí, por cierto, Mark Grace, muy buen bateador y muy buen fildeador, Mark Grace. Yo pensé que Mark Grace se va a terminar en televisión, porque es un individuo que se expresa muy bien, luce, tú sabes.
Sí.
Como hay algunos peloteros que tú dices, tú ves que cada vez que él hace una entrevista, luce mejor el periodista que los entrevista.
Sí.
El caso de Al Leiter. Al Leiter, cuando estaba con los Marlins, se ponía a hablar. Yo dije, este hombre termina en televisión, parece un artista de cine, habla súper bien. Ese, efectivamente, está en televisión.
Así es. Mira, Mike Lowell también.
Mike Lowell, ese
cuando
otro.
No lo veía antes, decía, este hombre va a terminar en televisión.
Ajá, ese también es un tipo muy educado, etcétera.
Pero a Mark Grace no lo vas a sacar nunca del terreno de juego. A propósito, Mike Lowell es graduado de la Universidad Internacional de la Florida.
Sí, sí, sí. No, tiene un máster en business.
Ah, sí.
Y le ha ido bien porque él, claro, tiene un máster en negocio, ganó muy buen dinero mientras estuvo, lo ha invertido aparentemente bastante bien. Él es socio en compañías que distribuyen automóviles. Y además está trabajando todavía ahora en televisión, que le deben pagar bien. ¿Te acuerdas que el padre de él nos dijo, Carlos, que me lo dijimos, y cómo se siente Mike hablando en el micrófono? Así te dice, no, habla muy bien. Dice que el único problema es el hecho de tener el micrófono ese, el auricular ese, que le hablan por el auricular y que se confunde cuando habla. Y hay que entender algo, cuando uno ve en televisión a esos analistas y esas cosas, tienen detrás, en el caso de la cadena, por ejemplo, ESPN y Fox, y por lo menos las más conocidas en deportes, ellos tienen un auricular y tienen detrás una gente con una computadora que le dice, fulano batió tanto, mengano tanto, y entonces usted lo ve que está disparando cifras, y uno dice, ¿qué clase de memoria tiene este tipo? Y es que se lo están diciendo por la oreja, pero mucha gente se confunde con eso porque estás hablando y te están hablando a ti. Sí. Nosotros, para que sepan, tenemos una computadora adelante, pero tenemos que estar dándole tecla a la computadora para sacar algo. Lo que decimos nosotros es porque lo sabemos.
Y esa misma computadora me acaba de decir en este instante que los Phillies de Filadelfia han mandado a Jonathan Papelbon a los Cerveceros de Milwaukee en un canje.
Sí.
Estoy leyendo los detalles porque esto acaba de salir. Es más, en la versión en español del Major League Baseball todavía no está.
Bueno, el caso es que tiene sus problemas todavía, ese cambio, ¿viste?
Están negociando el cambio.
Ajá, hay sus cosas y tiene, porque él tiene una opción, y creo que una opción para un año más, es si empieza 48, si salen, él tiene 48 salidas, le puede ir a otro año más de contrato, 13 millones de contrato más. Pero los Cerveceros de Milwaukee no está entre los equipos que él puso en la lista que lo pueden cambiar, o sea que él puede objetar esto. Y aparentemente lo que está diciendo Papelbon es, yo acepto el cambio de los Cerveceros, pero me tienen que coger la opción
desde ahora.
Eso es lo que quiere Papelbon.
Lo cual es muy raro porque todavía no sabemos cómo va a lanzar. O sea, es imposible que él ya tenga poniendo condiciones.
Bueno,
porque,
pero al mismo tiempo, aparte de que lo estén cambiando porque quieren cambiar, lo están cambiando porque él dijo que no quiere seguir en un team perdedor. Lo digo públicamente.
Correcto. Él se peleó con la gerencia de los Phillies el año pasado. Él tuvo varios problemas con la gerencia el año pasado. Y con los compañeros también.
Sí, sí,
no se crean ustedes que Jonathan Papelbon es un ciudadano modelo. No, no lo es.
No. No, ¿te acuerdas que se agarró los genitales para el público? Sí. ¿No? El tipo es
vulgar.
Es un vulgar total. Vaya.
Más, creo que lo multaron y lo
suspendieron. Sí,
un
partido. Después dijo que se estaba rascando. Digo, bueno, me bañate.
Así que los vamos a tener informados. Vamos a ver si hay más noticias de última hora en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Piratas de Pittsburgh todavía están buscando un primera base. Bueno, eso no va a cambiar nunca.
Sí, bueno, Gaby se fue para Japón.
Sí, y ya los años de Willie Stargell terminaron hace mucho tiempo.
Sí. No, lo más bonito que yo tenía es más primera base de la cuenta. Porque tenía a Jared Jones, el que vino para los Marlins, que los Marlins mandaron para los Yankees. Tenían a la gran segunda base, Tony Simón, que está haciendo aparición aquí en el estudio.
El number one, sí.
Sí. Entonces, tenían a Gaby Sánchez, tenían el regular, y sin embargo todo el mundo se le fue y se quedaron sin ninguno.
Guajiro Peña, está muy callado, ¿qué te pasa?
No, yo aquí...
Está escribiendo, Guajiro, está escribiendo.
Estoy igual que tú ahorita, estoy escribiendo algo para tirarte una recta de 100 millas por hora.
El Guajiro está escribiendo su memoria y él aprovecha los minutos de ocio, como este que no está haciendo nada mientras nosotros trabajamos, para seguir escribiendo su memoria.
Solo para que sepan, damas y caballeros, Guajiro Peña nunca en su vida ha lanzado una recta de 100 millas por hora.
¿Tú sabes que yo jugué basquetbol?
¿Ah, sí?
Sí, señor. Invitado de honor, el equipo completo de Kansas City por Charlie Finley en la Porta Indiana para jugar básquetbol. Y cogí la baja. Miguel Cuello y yo. Miguel Cuello estaba invitado especial porque Weaver estaba ahí. Uno de los grandes basquetbolistas era Weaver, que era un enano. Pero tiraba los tres puntos, eso es increíble.
Hey.
¿Por qué, Rafael, con esa destreza?
Bueno, porque esto no tiene que ver con la altura.
Uno nace con ese don, ¿no?
Sí, antes la gente no era tan alta. Cuando yo jugaba a basquetbol, yo era el más alto del colegio, ¿ok? Pero no era regular en el equipo de basquetbol porque había unos tipos que eran mucho mejor que yo. Pero con los regulares había dos que eran pequeñitos, pero tenían un aro, se paraban atrás y te hacían cochum. Sí. Y fueran, y eran tipos que medían 5'8", 5'9".
A propósito, si conocen a Michelle Fleitas,
muy alto.
Michelle, están rebotando todos los correos que te he mandado sobre las ligas negras. Algo está pasando con tu correo electrónico. Damas y caballeros,
No,
hacemos una pausa, enseguida regresamos.
Wade again.
hablando de la NBA, anoche los Bulls de Chicago le ganaron 104-81 al equipo de las Espuelas de San Antonio. Derrick Rose anotó 22 puntos para Chicago. Leonard fue el mejor anotador por San Antonio con 16 puntos. San Antonio sigue patinando en los campeones actuales. Han ido rebalando y ya están bastante lejos. Van a ir a la postemporada, pero no es el equipo dominante que todo el mundo esperaba. San Antonio, para que sepan, tiene 27 ganados y 17 perdidos. Está en la división del suroeste de la Conferencia del Oeste, en cuarto lugar de quinto puesto, está en cuarto lugar. Así que está, tienen por encima cuatro equipos. En otro juego, el Jazz de Utah se impuso por una canasta 101-99 a los Bucks de Milwaukee. Hayward anotó 24 puntos por Utah, mientras que por el equipo de Milwaukee tuvieron dos jugadores, Knight y Dudley, que cada uno anotaron 16 puntos. Por otra parte, los Celtics de Boston se impusieron 90-89 y tuvieron un puntico solamente de ventaja sobre los Trailblazers de Portland. Bradley anotó 18 puntos, Lillard 21 puntos. El primero fue por Boston, el segundo por Portland. Y finalmente los Clippers de Los Ángeles le ganaron 123-84. Eso en básquetbol es una pateadura al equipo de los Nets de Brooklyn, que están de bastante capa caída. Griffin anotó 24 puntos por los Clippers y Plumlee fue el mejor anotado por Brooklyn con 16 puntos. Esta noche, muchos partidos. Los Raptors de Toronto van a Filadelfia a jugar con los 76. Es un juego en que no deben tener problemas. Oklahoma City sí tiene un hueso. Va a jugar contra Atlanta en Atlanta. Los Hornets de Charlotte juegan en Cleveland contra los Cavaliers. Indiana en Miami, a ver qué pasa. Indiana tiene un récord inferior al de Miami, pero hasta ahora ha llevado la voz cantante cuando ha jugado con el equipo de Miami. Miami tiene 18-24, Indiana tiene 15-29. El Magic de Orlando va a jugar en el Madison Square Garden frente a los Knicks de Nueva York, que dan ganas de llorar, simplemente. Yo después le voy a dar las posiciones. Los Bulls de Chicago juegan en Dallas contra los Mavericks. Eso es entre unos minutos, a las 8 de la noche. Los Pelícanos de New Orleans. Después les voy a hacer un cuento de los Pelícanos. Los Pelícanos de New Orleans juegan esta noche con Minnesota, los Timberwolves de Minnesota. Los Lakers de Los Ángeles jugarán en San Antonio con las Espuelas, que jugaron anoche, como sabe, y perdieron frente a Chicago. El equipo de los Celtics de Boston, que también jugó anoche, va a jugar con los Nuggets de Denver en Denver, a 1.600 metros de altura. Ahí se cansa cualquiera. Los Rockets de Houston visitan a los Soles en Phoenix. Y finalmente, los Reyes de Sacramento van a jugar en su estado con el Golden State, que juega en San Francisco. Le dije que le iba a decir algo de los Pelícanos, algo que yo dije hoy por primera vez en el noticiero, cuando se había dado esta noticia unos minutos antes, que no es una noticia de deporte, pero está ligada al deporte. El dueño de los Pelícanos, el señor Benson, es dueño de los Pelícanos de New Orleans, el equipo de básquetbol, es dueño de los Santos New Orleans, equipo de fútbol americano, es dueño de varias agencias de venta de automóviles y no sé cuántos edificios de apartamentos. O sea, el hombre no tiene problema económico, tiene unas grandes fortunas de Estados Unidos. Y tenía la segunda persona en el grupo de empresas de él, era la hija de él, que se iba a encargar de quedarse con la compañía. Él tiene 80 años. Y los nietos, hijos de esa hija precisamente, pues eran ejecutivos altísimos en la compañía y eran prácticamente los que iban tomando las riendas del negocio. Él quedó viudo y se casó de nuevo con una mujer más joven que él, como es natural. Y los muchachos le cayeron arriba a la mujer y hay un problema. Y hoy el hombre hizo una carta que le dice más o menos así: querido fulano, mengano y ciclano, durante mis 80 años he estado construyendo una gran fortuna con la idea de que ustedes se quedaran con ella. Buscando mi felicidad, me casé de nuevo y se convirtió en una guerra esta. Ustedes me han atacado a mí, me han en público me han agredido, han discutido entre ustedes cosas feísimas, han separado la familia y me han llenado de tristeza. A mi edad ya no puedo aguantar eso. Por lo tanto, hoy declaro que todos ustedes tres están desheredados, que no pueden en tomar ningún cargo en la compañía, están expulsados de todos los cargos de la compañía, que no pueden entrar en ninguna de las instalaciones de mis negocios, ni mi equipo de basquetbol, ni de fútbol, ni de automóviles, y que todo el personal mío tiene orden de no dejarlos pasar. Sinceramente, su abuelo y papá. Y dejó a todo el mundo fuera el pastel. Enviado Benson, ¿ok? Esto.
Una preguntita, Rafael.
Sí, todavía tengo cosas.
Salió en la prensa hoy como una noticia grande que el presidente del equipo, que es el gran basquetbolista de los Heat, sí, está muy preocupado. Pero la noticia, la sacaron la noticia para decir que los Heat están contentos porque el señor Wade está arrollando a todo el mundo para el Juego de la Estrella. Va a ir al Juego de la Estrella.
Va a ir,
que ha sacado más de 100.000 votos.
Yo te lo voy a contestar ahora mismo. Primero que todo, no va a ir de regular, porque John Wall, que fue un novato el año pasado, cogió más votos que Wade y lo sacó del dos titulares. O sea que va a ir como reserva, pero no va a ir a abrir.
Ha ido 9 veces ya, ¿no?
Sí, pero no va a ir de abridor. ¿Sí? Va a ir de reserva. Y los españoles Pau y Marc Gasol han sido seleccionados como la primera pareja de hermanos que participará de inicio de un juego de estrella de la NBA, mientras que Kyle Lowry de Toronto se coló como titular de la conferencia del este gracias a un repunte en las votaciones. Lowry superó a Dwayne Wade y será titular al lado de John Wall de Washington, en lo que es la primera vez en el este que dos debutantes en la titularidad como base y escolta desde el año 2000. Y va a ir Stephen Curry, va a ir entre el primero, y LeBron James, que le dijeron los votos. Kobe Bryant fue seleccionado como escolta titular en el oeste, aunque su participación está en veremos, debido a una lesión en el hombro derecho. Está en veremos, no. Tiene el rotator cuff roto. Te podrás imaginar, no creo que... Hay una probabilidad que Kobe Bryant no juegue más nunca. ¿Ok? Así que Pau Gasol de Chicago iniciará este junto a James y Carmelo Anthony para el encuentro el 15 de febrero en Nueva York. Marc Gasol de Memphis jugará al lado de Anthony Davis de New Orleans y Black Griffin de los Clippers en el oeste. Esos son los que van a juego de las estrellas. Porque está preocupado que vea el psiquiatra.
Cualquiera, lo que lo vi que en un mes se ha puesto viejísimo.
No, se ha puesto viejo porque está viejo ya.
Es cierto que fue tremendo basquetbolista.
Fue muy buen basquetbolista, fue uno de los mejores coaches de historia, ha ganado 4 campeonatos.
Exactamente.
Y además fue buen coach universitario, ha sido muy buen presidente de equipo. Pat Riley es una de las figuras más importantes de la historia del basquetbol de los Estados Unidos.
Muy bien,
eso hay que aplaudirlo.
Muy bien, damas y caballeros, a continuación, el segmentico del Guajiro Peña, ¿dónde están y qué hacen?
La pelota va y va, después han bateado un jonrón.
Soy Guajiro. Bueno, el día 2 de febrero, la Serie del Caribe comienza en Puerto Rico. Y aquí voy a mencionar algo rápidamente de cómo sucedió todo esto. Se reunieron el Negro Prieto, Mendoza y la familia Peltierra en La Habana para ver qué se podía hacer para que la Serie del Caribe existiera en el 46 y en el 49. Sucedió en el Estadio del Cerro, donde Fermín Guerra, el isleño, ganó la serie y Cuba ganó de 12, 7 serie, y Fermín ganó 2. Pero han sucedido muchas cosas. Después de eso vinieron cierta gente y cogieron la batuta y no se enteraron que hubo Series del Caribe antes, como el señor que está mandando hoy en día la batuta ahí en Puerto Rico, que es dominicano. En el Hall de la Fama está Héctor Rodríguez, uno de los grandes en la serie esa principal, Camilo Pascual, el Guajiro Orlando Peña y Tani Pérez. Pero, siempre hay un pero. En Guanabo, Puerto Rico, donde está la sede del Hall de la Fama, se va a presentar al señor Napoleón Reyes, según la noticia que dio la calle ayer, ¿verdad, Rafael? Que lo va, bueno, yo, pero eso fue una noticia. Bueno, pero yo estoy seguro que ahí falta algo. Algo no funcionó bien cuando empezaron a escoger los Hall de la Fama. Señores, el señor Agapito Mayor ganó 3 juegos y no perdió ninguno en 6 días. Y solamente le hicieron 4 carreras. Fermín Guerra dirigió con el club Amendares 2 veces y ganó. Y no existe. El nombre de él no existe para esta gente. Yo me alegro por Napoleón Reyes, que también ganó 2 series con el Marianao. Pero yo pienso que el señor Agapito Mayor y Fermín Guerra debían estar ahí. Y si no, que se lo pregunten al que está dirigiendo ahí. ¿Cómo se llama el muchacho ese, Rafael? El que está dirigiendo eso de Hall de la Fama.
No, este
es
Roberto Wilton.
Sí, ese
es Apoyo,
ese.
Ah, pues.
Pollito,
sí.
Pollito.
Pues sí.
Ok. Pero de todas formas, hoy Orlando Peña está poniendo al señor Fermín Guerra y al señor Agapito Mayor en el Hall de la Fama. Y decirle a Pollito que busque los récords. Bueno, como un pesueto, pues él debe estar agradecido lo que hicieron en Cuba en el año 46.
Pepe y yo estamos de acuerdo, sí, que es por unanimidad, así que no importa que lo diga Pollo.
Así que, de todas formas, bueno, muchas gracias, señor Pollo.
Damas y caballeros, a continuación, la sección favorita de Villa Clara y de Camagüey. Put me in, coach.
Put me in, coach.
El fin de semana pasado, nuestro colega Edebio Navas González entrevistó al outfielder de los Tigres del Detroit, Yoenis Céspedes. ¿Sí? ¿Sí? Ahora sí. Durante el fin de semana pasado, nuestro colega Edebio Navas González entrevistó al outfielder de los Tigres del Detroit, Yoenis Céspedes.
¿Qué te parece la presencia de ustedes aquí? De estrellas del pasado, como es el caso de Rolando Rojo, Gabriel Pierre, y bueno, ahora Pito, está Puy, el caso tuyo, y Rony Castillo.
Bueno, sí, creo que eso es una experiencia muy grande, tanto para nosotros como para ellos. Poder juntar las dos etapas en un juego amistoso, creo que esto significa mucho, tanto para el pueblo de Cuba o el pueblo cubano que está aquí en Miami. Creo que yo he podido participar, este es mi segundo año. El año pasado no pude participar, pero espero que esto se pueda hacer todos los años.
Hay un aspecto muy importante, porque recientemente cooperaste económicamente con ayuda de niños allá en el condado de Bravo, en el Fort Lauderdale. Esto es muy importante, sobre todo para los peloteros que están llegando recientemente a Cuba y están jugando Grandes Ligas.
Bueno, sí, para mí eso es más importante para mí que poder ganar dos débiles honrones, como lo he hecho. Creo que para mí eso es la cosa más grande que yo he podido hacer, para mí en particular.
Está presente aquí también, ya sí, el Pito Abreu. ¿Qué te parece el primer año Abreu? Aunque tú has acabado también en tu temporada primero con Oakland y el año pasado con Boston y también con el equipo, bueno, Boston, y ahora en el 2014 con Detroit.
Bueno, creo que la actuación de Pito este año que pasó es increíble. Creo que yo sé que él tiene mucha calidad como pelotero, lo demostró, pero nunca llegué a pensar de que podía hacer lo que hizo en su primer año. Después que pasara su primer año, sé que tiene condiciones para hacerlo, pero creo que para que otro pelotero cubano haga eso en su primer año, creo que van a pasar muchos años.
Eres de Campechuela, un orgullo de Granma. Otro granmense, Alfredo Espeña, está acabando en Cuba y bueno, hizo tremenda labor en Japón. ¿Te consideras al nivel de él? ¿Más o menos los dos son iguales?
Claro que sí. Yo siempre he dicho, de Spine, aquí se mide mucho el tamaño del pelotero, el prototipo del pelotero. De Spine quizás no tenga ese prototipo, no tenga las 5 herramientas, pero creo que es un pelotero que puede hacer lo que hace cualquier otro pelotero. Ya lo he demostrado, la calidad que él tiene es grandísima.
¿Cómo ves al equipo de Detroit para el 2014? Porque es tremendo equipazo.
Bueno, sí, el equipo de Detroit todos los años está en playoff, pero no pasa del segundo playoff. No sé qué pasa, hay algo ahí, pero creo que este año el equipo está muy bueno y tiene muy buen picheo, buena defensa, todo completo. Creo que, o espero que este año podamos hacer un mejor papel.
Unos cuantos cubanos ahí, Yoenis Céspedes, Al Ávila, está Martínez e Iglesias.
Sí, habemos tres, Martínez venezolano.
Martínez el jardinero, JP Martínez, jardinero izquierdo.
Sí, habemos cuatro cubanos ahí. Creo que para mí este es el equipo que mejor me voy a sentir. En Oakland solamente habían dos latinos, yo y otro más. En Boston habían más latinos, pero no es mi país. Creo que en este equipo me voy a sentir muy bien.
Un saludo para los cubanos, especialmente a Granma, a Campechuela, a tu pueblo.
Bueno, sí, un saludo bien grande para el pueblo de Cuba, en especial para el pueblo de Granma y Campechuela, y la gente de mi barrio, Israel Licea. Que confíen en mí, que siempre voy a dar lo mejor de mí.
¿Te gustaría jugar con Cuba en un clásico mundial, un evento internacional?
Bueno, si tuviera la oportunidad, con mucho gusto lo haría.
Gracias, CPD.
Mañana a las 12 del día comienza la jornada número 20 de la Liga Española de Balompié, con el partido en Córdoba entre el Real Madrid y el club local, el Cordobés. Ese partido a las 12, luego inmediatamente Barcelona de visita contra el Elche y el Rayo Vallecano de visita en la capital del estado contra el Atlético. Luego el domingo, el partido más importante del domingo, el Valencia en casa contra el Sevilla. Estos dos equipos entre los mejores cinco de la liga. Recuerden que el Real Madrid está por encima del Barcelona solamente un punto, aunque ha jugado un partido menos. Real Madrid al frente, luego Barcelona y el Atlético Madrid. Así que las cosas, nada ha cambiado en la Liga Española en las últimas semanas. Les vamos a dar un informe completo de qué es lo que pasó en el fútbol español el lunes a las 12 del día y el lunes en Al Duro y Sin Guantes. Muy bien, damas y caballeros, ahora noticias del boxeo profesional. Tres púgiles cubanos preparándose para pelear en el boxeo profesional. El Guajiro Peña se viste de lujo porque a él le encanta Yuliorkis Gamboa y Sullivan Barrera de Guantánamo. Vamos en orden. Sullivan Barrera va a ser el primero que va a pelear el 30 de enero. El muchacho de Guantánamo va a pelear en Connecticut, Estados Unidos. Sullivan Barrera, 32 años de edad, peso semicompleto, mide 6'2". Él entrena y vive en Miami, tiene promedio perfecto en su carrera profesional de 14-0, con 9 knockouts a su favor. Va a pelear el 30 de enero en Connecticut contra Jeff Lacy, un norteamericano que tiene 37 años de edad y tiene récord de 27-5, con 18 knockouts a su favor. El próximo que va a pelear es el cubano que vive en Irlanda, Mike Pérez. 29 años de edad, peso completo, un zurdo que mide 6'1", le dicen el rebelde. ¿Okay? Nació en Ciego de Ávila, Cuba, vive y entrena en Cork, República de Irlanda. Suma 20 victorias en su carrera profesional, 12 por la vía del knockout, una sola derrota y fue por puntos. Va a pelear en Costa Mesa, California, el 5 de febrero, contra un norteamericano de 40 años de edad que se llama Darnell Wilson, que tiene 25 victorias, oye esto, y 18 derrotas.
Ven acá, ¿y está peleando todavía? Bueno, es un descarado, loco.
Y todavía cobra por pelear el americano este Wilson. Okay, tiene 25 y 18, pero knockouts, tiene 21 knockouts a su favor y solamente ha caído, solamente por la vía rápida 6 veces. Y el último que va a pelear es Yuriorkis Gamboa,
aunque el mejor de todo.
No tenemos fecha. Este muchacho, 33 años de edad, va a pelear contra el venezolano Jorge Luis Linares, que tiene 29. Ustedes se preguntan, bueno, ¿quién es este Jorge Luis Linares? Oigan esto. Es el actual campeón peso ligero del Consejo Mundial de Boxeo. Fue el campeón mundial peso pluma de la CMB y ex campeón mundial super pluma de la Asociación Mundial de Boxeo. O sea, va a retar a un campeón mundial que dejó vacante dos títulos para subir de categoría y convertirse en campeón mundial de otro. Así que no es cualquier palomita.
A lo mejor ha peleado con el muchacho ese, le ganó, que ha peleado 18 y ha ganado 20, sí. Pero con Gamboa no ha peleado. ¿Okay?
Linares tiene 38 victorias. Solo 3 derrotas y a su favor 25 knockouts. Sí, mientras sí. Que Gamboa, 24 victorias en 25 peleas. 17 de ellas las ha terminado por la vía rápida con knockout. Perdón, Rafael, ¿qué iba a decir?
No, eso mismo, que este no es... como decimos en criollo, no es jamón.
No es ninguna palomita. No,
ahí el favorito es el americano ese.
Me da medio minuto.
Sí.
Lo que dije de la Serie del Caribe, bueno, déjame decirle.
Yo sé, pero vamos a darle la musiquita con la sección de Chinito. La sección de Hablando Pelota.
El Chinito.
Play ball.
Klazuski, Campanella, talking baseball. The man and Bobby Feller, the scooter, the barber and the nuke. They knew them all from Boston to Dubuque. Especially Willie, Mickey and the Duke.
El Guajiro pasó por alto, yo no pasé por alto, le voy a decir por qué. Eso de la Serie Caribe del 46, el señor, uno de los grandes de la institución de nuestro béisbol, el señor Miguel Ángel González, no pudo participar. ¿Por qué? Porque él era parte de ser pelotero y manager, fue tremendo administrador y estaba en San Luis en una reunión especial con los dirigentes y el dueño del equipo de San Luis para llevar los peloteros a Cuba. Por eso fue que no participó en la reunión. Así que está completo, porque no podía faltar él, ¿verdad, Rafael?
Sí, Miguel Ángel González, claro. Una institución.
Sí. Ok, ahí tienen todo. La última, la calle.
Yo te regalo los últimos minutos, Guajiro Peña. Bueno, vamos a resumir la noticia del día en la pelota. Los Marlins de Miami firmaron, contrataron al outfielder japonés Ichiro Suzuki, futuro miembro del Salón de la Fama, porque este caballero ha establecido tantos récords, récord más de 200 hits por temporadas, novato del año, máximo hits por temporadas, no solamente por una, sino que por 10 temporadas consecutivas que batió 200 hits.
Y batieron jonrón en el juego de estrellas dentro del terreno, nunca nadie lo ha hecho.
Correcto, y no solamente eso, podría ser el primer pelotero en llegar a los 3.000 hits en solamente 15 temporadas. ¿Tú sabes lo que es eso?
Sí, eso es lo que pasa.
Se dice fácil.
Sí, dice fácil. Ahora, aunque no llegue...
que tú crees, llegará
bueno,
dos años.
Depende, en dos años puede llegar.
Se dice que se mide al pelotero de calibre, el Salón de la Fama con los hits que tiene y que hay que tener mínimo 3.000 para entrar. Ichiro Suzuki, vamos a decir que termine con 2.980, vamos a decir. Aún así entra al Salón de la Fama.
Sí, no, él tiene mérito para entrar al Salón de la Fama aún sin los 3.000 hits. Ahora hay una cosa del siguiente, él no está muerto, tiene 41, pero el año pasado batió 2.84, muy por encima del promedio de los jugadores. Así que no es que se robó 15
no,
bases.
Estoy buscando los que batió en Japón para dárselo por lo que falta.
No, no falta.
Sabemos los que batió en Japón, ¿no?
Sí, como no. Batió un chorro de hit en Japón.
Pero eso no cuenta.
Pero eso no cuenta porque eso es Liga Menor.
Sí, eso no cuenta.
Si vamos, Japón, si vamos a ponerlo...
No es necesario batear 3.000 hits para estarle en Hold de la Fama.
No, la mayoría de los que están en Hold de la Fama no tienen 3.000.
Y están con 3.000 que no pueden entrar.
Sí, pero se dice que hoy en día se
los que tengan 3.000 y no pueden entrar es porque tienen problemas.
Exactamente.
¿Okay? Pero no por su récord nada más. Todos los que tienen 3.000, que no tienen lío de esteroides y cosas, están dentro del Salón de la Fama o van a entrar.
Y el que tiene 4.246 no puede entrar tampoco.
No puede entrar porque es un tramposo y además porque firmó un convenio. Estamos hablando de Pete Rose. Firmó un convenio con las grandes ligas de que él no iba a entrar nunca con tal de que lo metieran preso, porque iba preso.
Y dice que después declaró últimamente que él no entendió, el ayudado, el jefe, el encargado de él, que no entendió la pregunta bien.
Ah, no me diga.
Porque si no, no hubiera firmado eso.
Sí, no entendió la pregunta
pero,
bien.
Bueno, si lo hizo, lo hizo.
Entonces sí. Sería el único Hall de la Fama que te estaría preso.
Sí. Exactamente.
Imagínate tú.
No, porque imagínate tú, él tiene todo el testimonio, el individuo que le hacía las apuestas, el que le hacía las apuestas, el que se las apuntaba, que él no solo jugaba en el béisbol, jugaba con su equipo de Cincinnati y jugaba contra su equipo. O sea, un manager que juega a perder, ¿ok? Estamos hablando de algo que es evidentemente para meterlo en la cárcel.
Y todo empezó cuando le cogieron que se ganó 36.000 pesos en un hipódromo de caballo y no pagó los impuestos. Ahí empezó todo. Empezaron a averiguar las cosas que estaba haciendo
y
mal.
Y salió a la superficie.
O sea, que fue preso por eso, ¿no?
Sí.
Fue preso por no pagar los impuestos. O sea, tuvo, no sé, 6 meses hoy, pero tuvo preso. No hay duda.
Creo que fue un poquito menos, pero sí. Bueno, el caso es un caso muy triste. que el mejor bateador en toda la historia no esté en el Hall de la Fama, pero ya eso lo hemos tocado aquí 100 veces.
Sí, no, bueno, este año está invitado en Cincinnati, donde le va a dar una ceremonia grande en el Juego de Estrellas que se va a celebrar en Cincinnati. Este año lo permitieron dirigir un equipo de Liga Menor 2 veces, donde está el hijo del...
Yo creo que está mal hecho todo eso. Eso está mal hecho.
Cuando viene a verlo, perdona, ¿sabes?
No hay tiempo para más. Ha caído el Out 27. Hemos llegado al final de este noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita del Guajiro Peña, Radio Martí. Nuestro productor y cuarto bate del equipo, Patricia Martínez.
Dalton, Habana, Cuba.
Detrás de los controles, Osmar el Chinito Martínez.
De Sánchez de la Cuella.
Hemos tenido el gusto de hablar.
Orlando Peña.
Rafael García Toledo.
Pepe Lacayo se despide hasta la próxima y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.